Y bueno, pues yo que las conozco las tres, pues aquí, nuestro granito de arena. Le agradezco mucho a Dania Rabel, consejera del INE, que además del Instituto Nacional Electoral ya nos escuchó un rato, espero que no lo hayamos hecho esperar mucho. Consejera, qué gusto, buena tarde.
Hola, buenas tardes, acá con el gusto de escucharlos.
Al revés, Dania. Bueno, Dania, muchas gracias. Esta propuesta que están haciendo ustedes es novedosa, tiene que ver con una plataforma para conocer candidatas, candidatos, dice, conóceles, ¿no? ¿Por qué? Pues como ya sabemos y hemos estado repasando durante este, pues no solamente durante todos los programas de Grupo Forma, pero en este específicamente programa de sábado, cómo van las elecciones en Tamaulipas, cómo van en Durango, cómo en Quintana Roo, cómo en Durango, cómo en Aguascalientes y cómo en Oaxaca, pues es precisamente una plataforma para hacer conocer a los candidatos. ¿Cómo es esta plataforma, Dania?
A ver, esta plataforma va bastante bien y una de las cosas que quiero destacar que sí. Este es un trabajo institucional de divulgación que estamos haciendo de la mano con los organismos públicos locales electorales en las 6 entidades federativas que tienen proceso electoral local en este 2020, ¿no? Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y es importante porque es la primera vez que se hace este esfuerzo a nivel local a través de esta plataforma para que la ciudadanía pueda tener información fundamental de las y los candidatos, tanto información curricular, por ejemplo, ahí se puede encontrar el grado académico que tienen, la edad, el sexo e incluso datos de contacto, y también información de identidad, es decir, si las personas pertenecen a algún grupo indígena, si son migrantes o personas de la diversidad sexual. Ahora a la fecha ya tenemos nosotros información prácticamente de todas las gubernaturas, únicamente en el caso de Quintana Roo, nos falta de la candidata de la coalición Va por Quintana Roo. En el caso de las diputaciones que se van a elegir también en Quintana Roo, tenemos ya el 77% de la información curricular capturada y el 65% de la información que tiene que ver con la información de el currículum, y la identidad. En el caso de las presidencias municipales, tenemos ya capturada más del 20% de la información.
¿Esta información es porque falta porque la proveen los equipos de campaña?
Exactamente. Sí, ellos tienen la obligación de ponerla ahí. No es información que está poniendo el INE. Nosotros únicamente les damos los formatos para que ellos hagan la carga de esta información, pero esa información la proveen los partidos políticos o las personas candidatas. Tienen la obligación de hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que si termina el proceso electoral, llega el día de la jornada electoral y toda la información está al 100%, entonces vamos a proceder a iniciar procedimientos y a sancionarlos. Pero todavía ahorita pueden estar haciendo esa carga de la información. Okay. También hay que decir que la ciudadanía, cuando más consulta la información, es en el periodo de reflexión y en el propio día de la jornada electoral, según la experiencia que tenemos del proceso electoral federal 2021. Ahí lo que vimos era que el promedio de consultas durante la campaña era de 36,000 consultas diarias. No obstante, ya en esos 3 días previos a la jornada electoral y el propio día de la jornada electoral, vimos que aumentó a un 285,000 consultas diarias.
Si hay ese interés. Dania, tenemos que hacer un corte. ¿Hay oportunidad que nos permita, por favor, brincarlo y poder continuar con esta difusión de información, sobre todo interesada para los estados donde va a haber elección?
Sí, por supuesto. ¿Sí? Que
gracias,
sí.
Dania. Muchísimas gracias. Vamos a pausa. Estamos aquí en Forma de Fin de Semana, esta tarde, este sábado, en este...
Continuamos.
Seguimos en esta tarde de este sábado. Estamos platicando y estamos escuchando con atención a la consejera del INE, Dania Rabel. Ella es, por supuesto, presidenta de la Comisión de Vinculación y el Grupo de Trabajo de Materiales de Transparencia del INE. Perdón, presidenta de vinculación con organismos locales del INE. Es así, ¿verdad, Dania?
Es correcto, sí.
Es correcto. Bueno, entonces, a partir de lo que nos está diciendo la consejera, hay información ya sustancialmente de todos los candidatos, candidatas que van a los puestos de elección popular en Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Aguascalientes, Oaxaca, y pues me falta uno. Aguascalientes, me falta uno. Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Aguascalientes, Oaxaca.
Tamaulipas.
Y me falta uno, consejera. ¿Cuál fue? Me brinqué uno.
Hidalgo.
Entonces, y efectivamente, hay mucha gente que quiere conocer la información, tiene razón con toda esta experiencia que se ha estado dando antes, porque luego, eso de andar, como dice alguien, ¿no? El Mr. Google, pues luego no falla Mr. Google, pero luego Mr. Google pues no tiene las mismas fuentes o la veracidad de las fuentes en donde se puede obtener información, por decir algo, de la candidata Sofía Enríquez, ¿no? O de la candidata Patricia Cervantes. Entonces, pues una puede dar un dato y otra puede dar otros datos que quizá no sean reales. Por eso la importancia de lo que nos está usted diciendo, consejera, la fuente de la información son los propios candidatos, las candidatas, ¿no? Y ahí, pues creo que ahí no hay pierde sobre la riqueza y quizá la información que se necesita y quiere la gente para votar.
Exactamente. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes del sistema, que es información fidedigna, proporcionada por las y los propios candidatos. Entonces, digamos, en estas épocas de pandemia, en donde puede haber campañas de desinformación, pues es un elemento fundamental de consulta para que se tenga información cierta respecto a las y los candidatos. Y otra cosa que quiero destacar es que también en los formatos que tienen que llegar, tienen que poner dos propuestas políticas y una propuesta de género y contestar la pregunta, ¿por qué quieren ocupar un cargo de elección popular? Ahora, me parece relevante que pongan estas propuestas porque eso nos permite un seguimiento y, por lo tanto, un ejercicio de rendición de cuentas, porque la ciudadanía puede, a ver, estas personas propusieron esto y dijeron que esto iban a hacer si llegaban al cargo público. Entonces, bueno, si resultan electos, pues hay que exigirles que lo hagan. ¿Y qué da la constancia de que eso dijeron?
Muy bien, pues muchísimas gracias, consejera. Una vez que está allá arriba esta plataforma, brinca el proceso electoral, ¿estas se borran, se quitan, digamos, se quitan del ciberespacio?
No, tenemos ahí todavía nosotros, digamos, los antecedentes de los otros proyectos, tenemos esa información y creo que también es relevante para que se puedan hacer investigaciones, incluso cruces también para la academia, análisis, etcétera. Entonces creo que eso también es relevante, que se pueda hacer la consulta histórica de estos datos que han puesto las
universidades. Es correcto, porque luego, exacto, luego uno busca para atrás los datos, lo de siempre, ¿no? Y es bien difícil encontrarlos, ¿no? Y la verdad es que la página del INE, a través de la central INE que tienen ustedes, pues es muy buena, porque va guardando toda la información, y ahí sí, no hay pierde. Así que si se queda, pues qué mejor. Dania, muchísimas gracias por toda esta información.
Quiero decir algo, nosotros empezamos a implementarlo esto en 2012, pero como no era obligatorio para los partidos políticos ponerlo, teníamos índices de cumplimiento muy bajos. Hasta 2021 que lo hicimos obligatorio, tuvimos un índice de cumplimiento del 94%.
Correctísimo. Pues Dania, muchísimas gracias. Muy amable.
No, gracias a ustedes. Que
muy bien, gracias Dania Rabel. Bueno, consejera de INE, y ya vimos todas estas, la responsable de las comisiones, estar desde el INE atendiendo a los institutos locales.